vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Sábado 18 de octubre. De nuevo es este un fin de semana cargado de actividad en el Principado de Asturias. Por una parte, ya está en marcha la programación de la semana previa a la entrega de los premios Princesa de Asturias. Luego les contamos algunas de las cosas que se pueden hacer ya este fin de semana, acudiendo a la fábrica de armas de La Vega. Eso en Oviedo, en Gijón, a esta hora se clausura el Congreso Autoritarismo y Guerra de la Fundación Primero de Mayo. En el sumario les adelantamos ya algunas de las citas a las que les vamos a invitar en esta hora de radio y que forman parte también de esta agenda del finde. Vamos a hacer un buen recorrido por ellas, también desde la capital del Principado, con la ayuda de Jesús Martín. Hoy nos asomaremos a las que se proponen desde Mayando Considera Turismo Asturias, como dicen desde la organización, para celebrar nuestra cultura sidrera, ahora más que nunca. Hasta el 30 de noviembre han programado un montón de actividades para disfrutar de todo el proceso de la sidra desde el mayado y claro, estamos pues eso, en la mejor época para hacerlo. También nos acercaremos hoy a Cangas de Onís, donde hasta el próximo domingo, desde ayer, se celebran las cuartas jornadas gastronómicas del queso y la miel, un evento que ya es referente en la promoción de los productos locales en la comarca. La cita da continuidad al impulso culinario generado por la 84 edición del concurso Exposición de Quesos de los Picos de Europa y la 38 Feria de la Miel del Oriente, celebrado el pasado fin de semana. Ahora son los restaurantes quienes con esas materias primas pues nos van a cocinar exquisitos platos. Les acompañaremos además desde Gijón a visitar la gran exposición pictórica que ayer se inauguraba en el Palacio de Revillagigedo. También les invitaremos al cine porque este fin de semana se celebra en el Paraninfo de la Laboral el Fantastic Gijón con sesiones hoy y mañana de cortometrajes y también un par de largos. Y todavía tendremos tiempo para ponerle al programa el toque musical charlando con el artista mallorquín Luis Alberto Segura, L.A. como nombre artístico, vamos a decir. En el equipo nos encanta, varias sintonías del programa son canciones suyas, las seleccionábamos hace bastantes años, la verdad, cuando le descubríamos en la Semana Negra. Así que va a haber una entrevista un poco así de fan. Le perdíamos un poco la pista, ahora le preguntaremos por qué ha tardado tanto en sacar nuevo disco y embarcarse en nueva gira. La de otoño empieza en Gijón, el próximo viernes le tendremos en la sala Acapulco, así que bueno, pues nos apetece un montón charlar con él y cerraremos con Marisa Vallerroso y en el Teatro de la Felguera va a tener lugar la puesta de largo de su nuevo disco Cenicientes del Carbón y ya teníamos muchas ganas también de que eso pasara. Y antes de todo, como siempre, la previsión del tiempo. Estaba yo diciendo a Jaime antes de saludarle en antena que no había ni mirado yo la previsión porque no sé si es que no lo quiero saber. Jaime, desde el tiempo de Javimo, el blog que siempre leemos, seguimos las redes sociales y todo lo que nos va avanzando bueno, en todos estos días que publica sobre la previsión del tiempo en el Principado de Asturias, que ha sido pues muy benévolo, menudo mes de octubre, no parece que estemos en él. Bueno, sí, Jaime, que la temperatura sí que se nota, que estamos en otoño, que tengamos solete.
Bueno, sí, a ver, está un poco más fresquito, sobre todo en las madrugadas, yo creo, por la noche. Pero sí. Bueno, a ver, hoy es la despedida, yo creo, oficiosa de estas buenas temperaturas, ¿eh? O sea, hoy el día de sol así que tenemos y de casi 25 grados de muchas zonas de interior, yo creo que es el final. De hecho, yo me vine a bañar a la playa hoy, que es la despedida.
¿Ah, sí?
Del 2025 en el Cantábrico, hoy me despido.
Conozco yo a alguien que lleva diciendo, el último día del verano, este es el último día de verano, desde septiembre. Y claro, vino el veranillo de San Miguel y luego el reveranillo, ¿no? Porque esto es lo que hemos estado viviendo estos días, toda esta, bueno, estas jornadas de sol, de cielo despejado, de, bueno, de esta luz
maravillosa. Sí, octubre está siendo muy generoso, ¿eh?
Sí.
Muchísimo, pero eso se acaba, ya te digo. O sea, esta semana ya va a entrar agua, bastante agua,
sí.
Sobre todo a partir del martes.
Ajá.
Y el domingo, o sea, mañana ya viene nublado, tendremos agua también, ya no va a hacer el sol de hoy. Y las temperaturas todavía aguantan esta semana, pero las temperaturas ya se convierten en otoñales a partir del fin de semana que viene, coincidiendo con el cambio de onda. O sea que, ya te digo, o sea, esta semana va a ser como el aterrizaje poco a poco del otoño. Primero llega con agua y luego llega el golpe con las temperaturas.
Bueno, o sea que desde el martes, pero ya dices que agua mañana viene. ¿De dónde nos viene este agua? ¿De Galicia?
viene del Atlántico y a ver, y la previsión es que nos va a entrar mucha agua de golpe, ¿eh? O sea, si no cambia es como, ¿no?, es lo que se llama un chorro atlántico, ¿no? Uh-huh. Entonces entra muchísima agua. Si no cambia de dirección, y la previsión es para el martes que empiece,
sí,
es mucha agua. O sea que, bueno, tampoco está mal que llueva porque a tu
claro,
que no llueve, ¿eh?
Claro, en ciertamente. En Asturias también nos hace falta. Estábamos mirando esta semana de reojo al Levante con esas lluvias tremendas que han tenido y nosotros aquí mientras tanto con este tiempo tan
nosotros de verano.
Estupendo, sí, otoñal, pero es verdad que veraniego, ¿no? Porque algunas zonas del interior, lo que dices, han subido las temperaturas bastante. Luego en la costa es un poco menos exagerado, pero bueno. Pues nada, habrá que poner la lavadora hoy, el que quiera tender fuera.
Aprovechar, ¿eh? Se acaba, ya verás, se acaba.
Bueno, pues Jaime, gracias como siempre por la intervención. Igual hay que coger la idea esa de pegarse ese bañín, ¿eh?, para despedirse de verdad del verano otoñal prolongado que hemos tenido estupendo.
Yo me he despedido hoy, eso es que os animo.
Bueno, te copiamos la idea. Gracias, hasta la próxima semana. Chao.
Chao.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Nuestra agenda del día, bueno, y de los próximos 10 días, ¿eh?, porque hasta el 26 de octubre podemos disfrutar de estas cuartas jornadas gastronómicas del queso, de los picos de Europa y de la miel. Nos vamos hasta el Parque Riera, nos vamos hasta Cangas de Onís, porque como decimos, bueno, pues también es cultura, ¿eh?, nuestra gastronomía, y también es ocio y también es disfrute incluir en esta agenda de fin de semana una de estas visitas. Tenemos al otro lado de la línea a Salomé García García, ella es la concejala de turismo de Cangas de Onís. ¿Qué tal, concejala? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, Begoña, ¿qué tal? Muy bien.
Bueno, pues
muy
encantados de poner este toque tan sabroso también a la agenda de actividades con estas jornadas, que ya es la cuarta edición, que se inauguraban ayer viernes. Bueno, tenemos unos cuantos días para acercarnos, ¿eh? Siempre es bastante largo el periodo para poder disfrutar así de dos fines de semana, ¿verdad?
Eso es, sí, mira, las jornadas empiezan hoy y acaban el día 26. Uh-huh. O sea que sí que tenemos bastantes días para venir a Cangas y aprovechar y disfrutar de la gastronomía de las jornadas del queso y la miel, que bueno, son las hacemos a tenor del certamen del uh-huh. queso de los picos de Europa.
Sí.
Entonces se centran, bueno, pues no solamente en un tipo de queso, sino en varios quesos de los picos y en la miel, que tenemos también una feria de la miel que ya lleva muchos años con ello. Entonces, bueno, a tenor de ello, pues queremos que la gente siga disfrutando de este mes del queso en Cangas de Onís y que vengan aquí y disfruten de la gastronomía que tenemos y de los restaurantes que participan, que mira, en esta ocasión son 16,
¿sí?,
y presentan desde pinchos hasta otros, pues presentan tapas, platos, y yo creo que, bueno, que va a estar muy bien la variedad gastronómica que uh-huh. tenemos.
Hemos estado escuchando las promociones publicitarias en estos días y se nos hacían la boca agua, ¿no? Y se nos ponían los dientes largos porque se lo trabajan, ¿eh?, los establecimientos para ofrecer con este producto sí. una elaboración muy rica, ¿no?
Sí. Mira, ayer que hicimos la presentación de las jornadas aquí en el Parque Riera,
sí.
Lo hicimos aprovechando que teníamos la presentación del libro del maestro escanciador Salvador Hondó,
sí.
Presentó su libro del ADN de la sidra, y entonces hicimos conjuntamente la presentación de las jornadas. Invitamos a todos los restaurantes participantes que fuesen allí al Parque Riera y que nos pusieran pues una muestra del plato o de la tapa o del pincho que vamos a disfrutar en esta semana
uh-huh.
y la verdad que participaron, hubo una participación bastante amplia de todos y los pinchos desde luego tenían una pinta exquisita uh-huh. y, y los restaurantes, los hoteleros, vamos, los cocineros y demás, se esfuerzan en que cada día y cada año pues sea unas jornadas que, bueno, pues que se recuerden, ¿no?
Mm-hmm, claro.
Que tengamos gana de ellas cada año.
Claro, ¿verdad? Que nos dejen buen sabor, ¿eh? Buen siguiendo sabor, ahí un poco con la metáfora.
Es. Porque
son dos productos además muy importantes para la zona, ¿no? Bueno, para todo el Principado de Asturias, el queso y la miel, pero como decíamos, bueno, con este certamen del queso, también de los picos de Europa, son fechas señaladas también para los productores y para quien acude a comprar.
Claro, sí, pues eso. Queremos pues eso, aprovechar, poner en valor lo que es el trabajo de los productores de queso, de los productores de miel también, que es muy importante, y son pues eso, productos muy muy referentes, ¿no?, de la zona, y darlos a conocer aquí y bueno, y fuera de aquí, que venga la gente y aprovechar este mes de octubre, que también nos está viniendo muy bien, ¿no?
Sí.
Con un tiempo estupendo. Y ponerlo en valor.
Pues es una excusa maravillosa para acercarnos a Cangas de Onís y disfrutar, como decimos, de estas cuartas jornadas gastronómicas del queso, de los picos de Europa y de la miel, de este certamen de queso y de toda la actividad con los restaurantes, 16 en total involucrados para elaborar estos platos, degustación de sidra, quemada de harina también con el quesín, con estos quesos que tenemos en Asturias. Pues Salomé García, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Cangas de Onís. Gracias, como siempre, por atendernos y que vaya muy bien. Hasta el día 26 tenemos tiempo.
Eso es. Gracias a vosotros. Nada, y aquí os esperamos.
Muy bien. Un abrazo. Nos pasaremos. Chao.
Gracias. Gracias.
A vivir, que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Pues ya tenemos propuesta gastronómica para el fin de semana. Ahora vamos con lo de alimentar el espíritu. Nos vamos en este punto a Gijón. El jueves quedaba inaugurada oficialmente y ya desde este viernes el público en general podemos visitar en el Palacio de Revillagigedo la exposición La pintura contemporánea en la colección de Unicaja 1865-2000. La conforman 84 obras de grandes pintores y sirve como un recorrido por la creación contemporánea en España y sus encuentros y desencuentros con la escena internacional. Se trata de obras pictóricas de la colección privada de la entidad, seleccionadas por Javier Barón. Un recorrido por cuadros de artistas como Vicente Palmaroli, Evaristo Valle, Vaquero Turcios, Fierros, Úrculo, también Rolando Pelayo o Aurelio Suárez. El Revillagigedo muestra parte del ingente patrimonio de Unicaja, pintura española, pero también contiene notables contrapuntos de creadores internacionales y todo ello estructurado en 7 secciones, siguiendo otros tantos hilos conductores, aprovechando el fabuloso espacio del Palacio. De la muestra hablaba allí mismo su comisaria, es la historiadora de arte, Gretel Piquer.
Permite interrelacionar completamente autores que son muy conocidos por nosotros aquí en el medio asturiano con otros interesantísimos que van a sorprender mucho al público y con figuras de renombre internacional. Pero cómo todo ese mundo internacional del arte tiene su reflejo en lo más cercano, en lo más pequeño. Creo que es uno de los planteamientos más interesantes de la exposición.
Gretel destacaba a nuestra compañera Paloma Llanos en Hoy por Hoy algunas de estas piezas.
Depende de qué calificamos de importante dentro de la historia del arte o que sean importantes para, porque claro, hay piezas pues que a mí me emocionalmente me pueden llegar más. Comentabas la presencia de autores como Evaristo Valle, sabes que está especialmente vinculado a mi trabajo, los asturianos Piñole. Una época que a mí me fascina de la historia del arte en general y en el caso español son los nuevos realismos de los años 20 y 30, y luego es que tenemos piezas, pues este Palmaroli, un gran lienzo también de Augusto Junquera, esas piezas del grupo de Cuenca, de Zobel, de Torner, obra de Antonio Suárez, de Trinidad Fernández, piezas de artistas del minimal norteamericano como Kossuth, como Lewitt. Es que hay mucho, es que lo has dicho tú, son 84 obras y es que es inabarcable.
Nos habla de un recorrido sensorial para disfrutar con tiempo.
Yo creo que es un recorrido realmente muy sensorial, podríamos decir, tanto por cada una de las piezas como por el ambiente que las envuelve. Deberíamos de tener incluso a lo mejor un pequeño asiento en algunas partes para poder disfrutarlo con más calma.
Es también muy variada la muestra, están todos los tamaños conviviendo a la perfección, desde los 3,2 metros, nos apuntaba.
Los formatos más grandes estarán rozando los 3x2 metros, uno de ellos es Junquera, también este Palmaroli, un lienzo de los años 80 de Jesús Vázquez, un pintor gallego también muy, muy interesante, y luego lo bien que conviven o esa complejidad, bueno, pues de hacer convivir un lienzo de tamaño distinto, esa es un poco las dificultades de crear esa línea de montaje, pero eso lo hace un poquito más divertido.
La muestra La pintura contemporánea en la colección de Unicaja 1865-2000 es de entrada gratuita y podrá verse hasta el 28 de diciembre. Nos quedamos con esta recomendación de la comisaria Gretel Piquer.
Es una exposición amplia que yo creo que hay que disfrutar con calma. Y lo cierto es que hay que volver siempre tanto a las exposiciones temporales como a los museos. Siempre ofrecen nuevas bellezas. Esto lo decía Evaristo Valle y es así. Los cuadros, cada cuadro siempre ofrece algo nuevo, un detalle nuevo en el que no te habías fijado antes. Y ante 84 piezas distintas, eso se multiplica. Entonces hay que volver varias veces.
Bueno, pues nos quedamos con la recomendación. Seguro que también hay que volver a otra exposición de la que vamos a hablar, que está inaugurada también desde ayer. Hablamos de El Bosque, de Hugo Martínez Tormo, que consigue trasladar el ecosistema natural a la sala de exposiciones de Laboral Centro de Arte a través de tres instalaciones que unen arte y acción ecológica.
La principal, que es la que da, entre comillas, parte del título, es Bosque Pixelado, y es, pues bueno, a través de la generación de una imagen digital generada por ordenador de un bosque que no existe, que es utópico. Es una imagen pixelada, es una imagen proyectada en gran formato. Lo que hice fue pues convertir esa imagen digital, cada uno de esos píxeles, convertirlo en un cuadro monocromo, cada uno de ellos. La imagen tiene un tamaño de 300 por 400 píxeles, es decir, sí, hace un total de 120.000 píxeles la imagen.
El proyecto invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro entorno.
El objetivo del proyecto es generar colaboración con la ciudadanía y entre todos pues mejorar el estado de nuestros bosques. ¿De qué manera? La gente puede comprar o adquirir cada uno de estos píxeles, estos cuadritos, y por cada píxel vendido se planta un árbol. Entonces es una manera también de reforestar y de contribuir pues...
Se aprovecha en la muestra la imponente arquitectura del centro para llevar sus piezas audiovisuales a otra dimensión y además tiene obras adaptadas al contexto asturiano. Y ahora sin movernos de Gijón y tampoco muy lejos del Centro de Arte y Creación de La Laboral, nos vamos al cine.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Vamos al cine porque está en marcha el Festival Internacional de Cine Fantástico de Gijón. Su quinta edición comenzaba el jueves con la primera proyección y continúa hasta su clausura el domingo. Todas tienen lugar en el Paraninfo de Laboral Ciudad de la Cultura. En total serán 18 los cortometrajes que competirán en el certamen. Ayer ya se pasaban 6 de ellos. Hoy desde las 6:30 de la tarde se celebrará una nueva sesión con otros tantos. Con la media docena de mañana ya se completarán todas estas proyecciones. La entrada es gratuita, pero ojo con reserva en la web del Festival FantasticGijón.com porque hay aforo limitado en el Paraninfo de la Laboral. El director del Fantastic de Gijón, Sergio Balbuena, se mostraba muy satisfecho por estar celebrando la quinta edición del ciclo y hablaba de las colaboraciones del certamen y su contenido.
Pues la verdad que muy satisfechos, ¿no? De cumplir ya 5 años, de celebrar un lustro de Fantastic Gijón, poniendo el foco en el cine fantástico y de ciencia ficción. Este año además hemos elaborado una programación con trabajos que vienen procedentes de más de 7 países. Que han pasado por festivales tan importantes y para nosotros tan de referencia, como puede ser el Fantasía de Canadá, el Hapsalu de Estonia, Fantasporto en Portugal o el Festival de Sitges, que para nosotros es el gran foco en el que nos miramos. De hecho, este año celebramos el festival de manera paralela, compartiendo además alguna película en cuanto a la sección de largometrajes, con lo cual también venimos con propuestas muy frescas, con propuestas que vienen de estrenarse en estos últimos meses, que es otro de los objetivos del Fantastic, ¿no? De ofrecer, digamos, una programación con una mirada muy, muy cercana y que las propuestas que ofrezcamos sean de mucha actualidad, ¿no? En ese sentido, muy satisfechos. También con la colaboración habitual en cuanto a la programación de cortometrajes con Corto Gijón y también pues ya la habitual película clásica que este año tendrá lugar el domingo con la Tienda de los Horrores, que colaboramos con el Festival de Cine de Gijón, el clásico de Frank Oz. E invitamos a todo el mundo a que se deje llevar por el cine fantástico, este festival que viene a complementar, ¿no? Y a implementar también la ya prolífica programación cinematográfica de la ciudad y muy satisfechos de poder aportar a ello, ¿no?
La muestra, como escuchábamos, se compone además de tres largometrajes y la proyección de la cinta de Frank Oz, La Tienda de los Horrores, el tema de fondo, en colaboración, como mencionaba el director Sergio Balbuena, con el Festival Internacional de Cine de Gijón. La proyección será ya el domingo mañana como clausura.
¿Una chica?
Desde luego.
¿Un profesional?
No, es un buen chico.
Sin embargo, es soltero.
Bueno, las tres películas que conforman la muestra de largometrajes de Fantastic Gijón celebran su estreno en Asturias, a la par que se proyectan de forma paralela, también como nos indicaba el director del certamen, en la 58 edición del Festival de Cine de Sitges. Suena ahora un extracto de Las Motosierras Cantan, bueno, en su versión original, ópera prima de Sander Marán. Fue la primera proyección del jueves, donde ayer se pasó Anzu Gato Fantasma, y hoy toca Flus.
¡Ah! 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 ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ya está!
De Gregory Morín. La entrada a los largos cuesta 3 euros, menos la de la clausura, que también es gratuita. Recordamos, con reserva de la entrada, ¿eh? Fantastic Gijón está organizado por Player 3 y cuenta con el patrocinio del Gobierno del Principado de Asturias, Laboral, Cinemateca y Turismo Asturias, así como la subvención de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular del Ayuntamiento de Gijón. Y la colaboración de FOCU, como decíamos, el Festival Internacional de Cine de Gijón, Corto Gijón y Bakel Street. Vamos a darle paso ya a Jesús Martín. Elevamos así un poco el brazo, ¿no, Jesús? Porque vamos a hablar de sidra, de sidroturismo, de una cita que nos acompaña además todavía en el tiempo y que tiene que ver con la época en la que estamos de Mayado. Cuéntanos, muy buenas.
Buenos días, Begoña. Te cuento. La Asociación Club de Productos Sidraturismo Asturias acaba de presentar una nueva edición de Mayando con Sidraturismo Asturias, una cita para celebrar la cultura sidrera asturiana en el momento, vamos a decirlo así, más especial del año, el otoño. Hasta el 30 de noviembre se van a desarrollar una serie de actividades diseñadas para disfrutar en primera persona del proceso de mallado de la manzana y de todo lo que conlleva. Vamos a enterarnos de todo charlando con Lorena Alonso, responsable del Club de Productos Sidraturismo Asturias, e Iciar Monestina, que es la responsable de las visitas al llegar de Sidra Cortina en Villaviciosa. Empezamos con Lorena. Lorena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Oye, hablamos de una nueva edición que van, ¿cuántas son ya? ¿Seis, siete? ¿Cuántas van?
Cuatro.
Me cayó
cuatro,
ya.
Cuatro, pero potentes.
Yo ya me iba más allá, fíjate, yo ya, si tenía yo ganas de comenzar esta actividad de sidraturismo Asturias, mallando con sidraturismo Asturias. Es la época, ¿no? Es lo que toca ahora.
Claro, por eso, de ahí viene el nombre, ¿no? Estamos en la mejor época para realizar sidraturismo. Y por eso de ahí surgió el nombre de Mallando con Sidraturismo Asturias, ¿no? Cuando se recoge y se elabora la sidra, que popularmente, bueno, tradicionalmente se llama en Asturias mallar.
Porque en realidad vosotros hacéis actividades durante todo el año, pero esta solo se puede hacer en estas fechas. Obvio, que es cuando toca, como decimos.
Claro, realmente se pueden hacer visitas guiadas, tanto pomaradas, llagares, menús especiales durante todo el año, pero la época más bonita y más prestosa, ya que hablamos en materia asturiana, uh-huh, es el de otoño, ¿no? Aprovechando octubre y noviembre para ello, que es cuando ya están los llagares funcionando a tope y las pomaradas están con las manzanas en el momento óptimo.
Iba a decir yo que es una actividad como para muy turistas, pero también como para muy nosotros, porque es que ya tampoco se ve tanto esa actividad. Antes iba a decir casi todas las familias tenían un pequeño llagarín, aunque fue en casa, para hacer la sidra de casa, nunca mejor dicho. Pero es que eso ya quedó un poco en el pasado. Solo unos pocos conservan la tradición. Bueno,
ahí estamos. En parte por eso surgió, Jesús. Realmente aprovechar esta época, porque hay actividades que obviamente solamente se pueden hacer cuando se realiza la época de elaboración de la sidra, ¿no? Entonces, por eso aprovechamos ese rebujo y ese tiempo en el cual es el óptimo para hacer las visitas y actividades especiales, por así decirlo.
Bueno, vamos a hablar un poco de las visitas. ¿Cómo hay que hacer estas visitas? ¿Qué llagares se visitan?
Bueno, pues contamos con 11 llagares para visitar y 4 pomaradas que están ubicadas por diferentes zonas de Asturias, pero sí que contamos en esta época, que de ahí es un poco el impulso, ¿no?, de actividades especiales que podemos hacer puntualmente en algún llagar, como es el caso de nuestro, por así decirlo, actividad estrella, que son los amagüestos, ¿no? Volver un poco a la tradición, pero con el toque turístico, pero sin perder la esencia que tiene, como puede ser en el llagar de Cortina, que es el próximo 25 de octubre, o en el llagar de Castaño, en el 8 de noviembre, pero también hacemos actividades diferentes con un toque, ¿no?, en las ciudades, que al final también tienen su esencia sidrera, como puede ser en Gijón o en Oviedo, que se realizarán también el 9 de noviembre y el 15.
Uh-huh. En Gijón el 9, anoté yo por aquí, y en Oviedo el 15.
Exacto, así.
¿Y esas visitas a dónde son exactamente?
Bueno, pues se hace como, se juega un poco con la parte de guía, ¿no?, de una visita por la parte tradicional, pero con el toque, con el alma sidrero, ¿no?, como puede ser en Gijón, recorrer un poco la parte del casco antiguo, pero también, ya que hay tanta esencia y tanta arraigo a la sidra, pues desde el árbol de la sidra, irán también a ver un poco lo que es, donde se realiza el escanciado simultáneo, y cómo no, como colofón, acabarán con un poco de unas pequeñas prácticas, ¿no?, enfocadas a no o turistas o gente no muy experta de cómo probar la sidra y, bueno, claro, obviamente con sidra de Asturias.
Uh-huh. Incluso a ver si aprendemos a escanciar, alguno que otro que nos vendría bien un repaso de vez en cuando, ¿eh?
Sí, la verdad yo me incluyo, a veces de vez en cuando viene un poco refrescar esas cosas.
No solo a los de fuera, ¿eh?, que los de fuera obviamente seguro que les va a gustar, pero a los propios, que decía yo, como ya se ve menos ese tipo de actividad, pues también estamos, por supuesto, con ganas de hacer este tipo de actividades. El recorrido por la pomarada y poder coger manzanas parece una tontería, pero en un día un poco bonito puede ser espectacular.
Pues la verdad que está gustando bastante, y es verdad que, como tú bien dices, la gente de fuera ahora mismo es lo que es una de las actividades estrella, ¿no? Venir a visitar un llagar o una pomarada. Pero el hecho de, además, poder recoger la manzana es que encanta tanto a mayores como a pequeños, ya sean de Asturias o de fuera, vamos. Te lo garantizo porque yo lo pude ver.
Esas cosas se notan además con la visita. Oye, hablábamos de esas actividades, uno de esos amagüestos que va a tener lugar pues el próximo sábado. Ahora nos lo aclara Iciar en el llagar de Cortina, ahí en Villaviciosa. Iciar, muy buenas.
Hola, Jesús, ¿qué tal? Aquí estamos.
¿Nos estás escuchando? Oye, ¿esa primera actividad es el próximo sábado o me estoy equivocando?
Sí, sábado 25 de octubre.
Ajá, sí. El próximo sábado. Entonces, ¿cómo lo tenéis pensado hacer? ¿Cómo va a ser? A ver, el amagüestú.
Bueno, pues la verdad que este es un amagüestú tradicional, y decimos además con pandereteres, porque pues bueno, pues vamos a tomar sidra, castañas asaes y hasta un picoteo, ¿verdad?, en nuestra bodega de madera, pero además pues amenizado con estas mujeres, estas pandereteres, que la verdad que animan muchísimo, muchísimo este amabuestu tradicional, ¿eh?
Uh-huh. A ver, ¿cómo de tradicional? ¿Que vamos a poner un bombo como aquellos que se ponían de lavadora, casi, que se ponían en algunos sitios? Y le vamos,
bueno, la
a
verdad, sí, bueno, la verdad, sobre todo, o sea, decir que, bueno, que la magüestu, ya sabes, no es realmente ese primer mosto, esa sidra dulce.
Eso es.
Con estos castañes que, bueno, que pues que son de la época, y bueno, esto consiste un poco en una visita pues por nuestro llagar, donde vamos a degustar, como digo, estas cosas de aquí, y además pues vamos a también a espichar, a probar la sidra natural en nuestra bodega, pues como digo, espichada directamente del tonel, y luego pues vamos a tener este picoteo tipo espicha, pues nada, para seguir disfrutando, y para los más pequeños pues vamos a tener también un taller de mallado, para que pues ellos mismos van a poder recoger unos manzanuques y bueno, traerlas aquí a la bodega, poder ellos pues mallar esos manzanes y pues probar de las sidras que acaban de hacer en ese momento, ¿no? Así que pues yo creo que promete, lo pasamos muy bien y este año pues no va a ser menos.
Uh-huh. Bueno, pues es una buena actividad. Lorena, ¿nos apuntamos o qué? Bueno, tú te apuntarás a casi todas, porque estando ahí un poco coordinando todo esto, vamos, no hay disculpa, ¿no?
Yo la verdad que me apunto, uno por trabajo, pero que también me encanta, ¿eh? Y animo a toda la gente a mi alrededor y a todos los oyentes a que vayan, porque les aseguro que lo van a pasar muy bien.
Oye, ¿cómo hay que hacerlo? La gente que nos esté escuchando, ¿qué tiene que entrar en la página vuestra,
pues,
reservar
sí,
allí? ¿Cómo hacemos?
Pues sí, mira, pueden entrar en nuestra página, en sidracortina.com, uh-huh. Pues ahí en reservas sidra turismo, pues ya van a encontrar esta magüestu tradicional con pandereteres para el 25 de octubre, pues nada, con un precio ahí pues de 23 euros por adulto, y los menores de 6 a 18, 12 euros, y los más pequeñinos, pues nada, a disfrutar, porque es totalmente gratuito para ellos, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, también pues a través de la página de Sidraturismo, ¿cómo no?
Claro.
Pues de igual forma. Uh-huh.
O sea que, Lorena, para todo lo demás, la página, como decía el anuncio, para todo lo demás, tenemos...
Sidraturismo Asturias.
Sí, Sidraturismo Asturias, ahí tenemos
sí.
el resto de actividades, cómo participar en ellas,
sí,
y todo
sí,
tipo de dudas, las contesta Lorena inmediatamente.
Exacto, para lo que quieran, ahí está nuestra página Sidraturismo Asturias, o que ya tenemos plataforma de reservas, como bien comentaba Iciar. Pueden reservar directamente, o si no, ya se les facilita el contacto, vamos, que es bastante intuitivo y fácil, y si tiene alguna duda, pues que contesten, manden un correo, un WhatsApp o lo que vean,
y se contesta.
Les atenderé encantada.
Perfecto, pues oye, Lorena, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Ciar, lo mismo te digo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Que vaya
a
muy
vosotros.
Bien el amagüestu, y si podemos escaparnos, ahí estaremos también, ¿eh?
Venga, os esperamos a todos.
También lo digo. Un abrazo, que vaya muy bien la temporada.
Venga, gracias.
Pues solo nos queda recomendarles la visita, que se animen, que merece la pena. Nosotros... insistimos, se lo recomendamos. Mañana regreso con más cosas a vivir.
Perfecto, Jesús. Hasta mañana.
A vivir, que son dos días, Asturias.
Pues aún desde la capital del Principado añadimos algo más a esta apretada agenda del fin de semana, porque las actividades vinculadas a los premios Princesa de Asturias se suceden, ya lo hacen desde el jueves, pero ahora con el fin de se intensifica la oferta. Desde la 1:30 comenzaba ya el concierto picante pero sabroso en el que el guitarrista Emilio Rivera ofrece un viaje por la tradición musical mexicana que ya se pudo disfrutar el jueves y se repite también hoy a las 9:30 en la Nave Almacén. Hay otro concierto hoy a las 6, Jazz Extraterrestre, con la Tatooine Band para celebrar el Premio Princesa de las Letras, concedido, como dicen sus componentes, a uno de los escritores más leídos de las galaxias cercanas, medias y profundamente lejanas. Banda guiada por el saxofonista Jorge Viejo. Será en la Nave Fundiciones y se repetirá a las 7:30 y también mañana a la 1:30 de la tarde. Ojo, porque hay que entrar en la web de los Premios Princesa de Asturias e inscribirse a prácticamente todo, ¿eh? Menos a las exposiciones. Bueno, también para el otro concierto de la tarde que inscribirse, 7:30 en la Nave Almacenes, Alas para Pensar. Byung Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades de este año, posee dos flugel, dos pianos de cola, y los compara con dos alas con las que eleva sus reflexiones filosóficas. Así lo describe en una analogía recogida en su libro La tonalidad del pensamiento. Con esta idea, las pianistas Marta Espinosa e Isabel Dombriz interpretarán un repertorio de piezas que el propio Han menciona como inspiradoras para su pensamiento y su obra. La música, escritora, actriz y miembro del jurado del Princesa de Asturias de las Artes, Cristina Rosenbinge, será la encargada de entrelazar con esas piezas textos del propio galardonado y poemas subrayados por el filósofo como importantes en su trayectoria. Y una cosa más en la Nave Fundición, aún un último concierto, hoy a las 9:30 y en formato karaoke, boleros para buscar el Golden Gate. Es que en una de las escenas más divertidas de Sin Noticias de Gurm, la popular obra de Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras de este año, el protagonista de la novela y el dueño de un restaurante chino emprenden la búsqueda del Golden Gate por las calles de Barcelona mientras juntos cantan algunos boleros. Santi Alberú ejercerá de maestro de ceremonias y animará al público a atreverse a cantar. El domingo el programa es muy intenso también, así que les invitamos a asomarse por la página web fpa.es para organizarse y, ya decimos, inscribirse para poder acceder a todas estas actividades. Venga, y ahora ponemos un poquito de música. A los oyentes más fieles seguro que les suena esta sintonía, la utilizamos en A Vivir, que son dos días Asturias, hace años, para comenzar algunas de nuestras entrevistas. Bueno, pues resulta que por fin vamos a tener al autor de esta y otra canción que también utilizamos habitualmente en el programa. Él es Luis Alberto Segura, músico mallorquín, con L.A. le conocimos con el nombre de su grupo. Hacía tiempo que no volvía a los escenarios y, bueno, tenemos la fortuna de que va a hacerlo y que va a estar además aquí dentro de muy poquito en Gijón con su nueva gira. Va a estar en la Sala Acapulco el próximo viernes, día 29 de octubre. Y antes de entrar a la entrevista le decía, oye, Luis Alberto, que sepas que nosotros en el programa te seguimos hace tiempo e incluso utilizamos tus sintonías. Un poco así, casi sin pedir permiso. Luis, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno.
Muy contento con esta introducción maravillosa. Ya sí. Soy como de la familia.
Pues sí, la verdad que sí, luego escucharemos otra que también nos, le decía yo al artista, pues es que nos ubica a veces, ¿no? A la hora de contar ciertas cosas a los oyentes, y es lo que tiene la música, ¿no? Que te coloca en un lugar u otro. Nos alegramos mucho de tu regreso. ¿Dónde has estado? Trabajando.
Pues curiosamente, un poco, ¿no? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que desde la última vez que nos vimos, pues yo tengo tres peques, tres hijos.
Amigo.
Yo creo que eso ya contesta bastante bien la pregunta. Y lo que he estado es mucho tiempo en casa, disfrutando de ellos, viéndoles crecer. Obviamente he ido haciendo cosas, he ido haciendo música, he ido haciendo discos, he ido haciendo algunos conciertos, pero mucho más relajado y mucho más centrado en verles crecer, que crecen tan rápido, que parece un tópico, pero es que es verdad. Y es una cosa que se repite y te repiten constantemente, ¿no? Disfrútalos, que crecen muy rápido, sí, y luego sí, pasan sí. De ti. Y en eso estamos. Ahora empiezo a ver que empiezan a pasar un poco de mí, pero como he estado con ellos, y los he disfrutado y los he exprimido al máximo, pues ahora es el momento de, bueno, ahora que me dejan volar, que me dan ese permiso, pues nunca mejor dicho, vuelvo a volar y me voy a sitios maravillosos a tocar, donde me apetece ir, donde hace tiempo que no estoy, así que...
Qué bueno
uno de esos sitios es Gijón.
Oírle a un hombre decir esto, ¿no? Porque esto es así.
Bueno.
A las mujeres nos pasa, ¿no? Les pasa históricamente que hay una desaparición o que el cargo que tenías pues baja un poco de categoría porque no se puede todo, ¿no? A veces es verdad que el tiempo es el que es y si se lo quieres dedicar o debes dedicárselo pues a la crianza, pues luego no hay manera. ¿Qué edad tienen tus niños?
Pues mira, tengo el pequeño que tiene 7, ajá, la mediana que está en 10 y la mayor que está en 12. Así
claro,
que
claro.
Sí, fíjate, yo te
veía en la Semana Negra de hace ya unos cuantos años en los, ajá, antiguos astilleros y ahí me enamoraba de tu música y estuvimos ahí un poco rastreándote, pero bueno, por eso decimos que nos da mucho gusto saber que vienes con nueva fuerza, que has estado también creando. No sé si también la crianza ha servido un poco de inspiración, porque tú eres el autor de las canciones, ¿no?, que luego editas.
Correcto, sí, totalmente. Sí que inspira, ¿eh? Lo que a veces digo es que si me dejara llevar por lo que me generan los niños, ahora mismo sería una banda de punk.
Ah.
Y estaría pegando guitarrazos, pero sí que inspira, sí que me han inspirado y sí que me dan pues ese músculo de energía diaria que necesitas un poco para estar activo, componer y que el cerebro funcione y demás. Obviamente quitan tiempo, comparto esa educación y ese crecimiento de los niños con mi mujer, pero sí que está claro que ahora es cuando... Pues mira, ya van un poco, ya están, aquí en Mallorca decimos surats, que es como cuando el corcho ya sale hacia arriba, ajá, y flota, ¿no? Ajá. Pues esto es un poco la cuestión, y ahora ya están como un poco más a su bola y tal, y por eso te decía que ahora es el momento. Ya me han inspirado, ya hemos estado juntos, bueno, pues ahora mi papá se va a hacer un par de conciertos por ahí.
Sí, bueno, sí. Tienes una buena gira, ¿eh? Decimos que vas a estar en Gijón, pero tienes muchas fechas cerradas, pues por Valencia, en el Loco Club vas a estar, ¿eh?
Exacto.
Lo conozco, y por Galicia, bueno, por un montón de sitios. Lo tenía todo por aquí apuntado, sí, pero me lo he perdido. Pero bueno, que sí que estás con bastante gira, con ganas, ¿no?, de comenzar, entiendo.
Muchas ganas. La verdad es que no, las ganas nunca se han ido, ¿eh? Obviamente, pues por prioridades. La prioridad ha sido lo que me ha hecho cambiar un poco el ritmo. Uh-huh. Pero las ganas están y yo siempre que cojo una guitarra anhelo ese momento del escenario, ¿no? Como cualquier músico que se tercie. Uh-huh. O sea, no soy único en esto, sino que cuando ya llevas muchos años y has disfrutado de esas mieles, de mirar las caras del público y de hacer vibrar a la gente y de vibrar tú con ellos, pues es una cosa que sigue ahí, pues está como incandescente, no se apaga nunca. Yo creo que se apagará el día que me muera, así que por de pronto quedan muchos años.
Claro. Bueno, tienes una larga trayectoria, ¿no? Porque desde el 2004, como Elea, editabas 3 discos hasta 2006, vamos, que iba ahí la cosa con mucha fuerza. Luego también en 2012 tuviste nuevo disco, en 2015 también hiciste la gira de Ocean Tour en el 16, en el 17 publicas el largo King of Beast. Y ahora vienes con lo nuevo. Vamos a hablar de lo nuevo también, que recoge algunas de las canciones, ¿no?, que tenías. Otra de las que nosotros usamos por aquí es la de Perfect Combination, que va a estar incluida porque rescatas algunas de las buenas canciones que tenías por ahí para este nuevo disco, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho es como yo lo llamo, es como el compañero de gira, ¿no? O sea, uh-huh, esta gira que hacemos es un... Después de muchas reinvenciones y de dar muchas vueltas y de ir con banda, sin banda, hicimos el disco nuevo por marzo de este año. Fue una gira como muy cortita, muy uh-huh, especial, donde había muchas bases grabadas, yo simplemente cantaba. Uh-huh. Y en esta gira de otoño que estamos preparando ahora, pues nos vamos con un formato bastante híbrido, pero muy, muy garajero, que es batería y guitarra. O sea, es el más puro, uh-huh, estilo Black Keys, uh-huh, o White Stripes. Y está muy guay porque es como un repaso de la discografía en general. Y yo en los conciertos que hago solo en acústico no llevo repertorio, sino que me voy guiando un poco por el feedback de la gente y lo que me transmiten. Y ahora es un poco lo mismo, pero con una batería detrás, lo cual le da un punto mucho más solvente al asunto. Así que esta gira va de eso, va de recuperar canciones y del modo más garajero posible y de cómo yo empecé, que fue pues eso, en un garaje con mis colegas tocando y con un ampli enchufado, con una guitarra enchufada al ampli y tirando del cancionero. Esta es un poco la premisa del festival, de la gira.
¿Es más fácil ir así? Porque a veces las bandas grandes, hasta que uno... Parece una cosa como muy doméstica y muy de logística, ¿no? Pero ponerse de acuerdo cuando, bueno, pues uno tiene a veces otros trabajos, ¿no? Incluso pasa con los músicos que están girando. Esto la gente lo tiene que saber, ¿no? Que tienen que sacar hueco. Es más fácil... Black Keys lo decidieron así también, ¿no? Venga, vamos tú y yo, tú batería, correcto. Yo canto, toco la guitarra y venga, cuando salgamos de gira vamos con banda... pero mientras tanto vamos a componer tú y yo, porque es que si no, no había manera, ¿no?
Sí, sí. Hombre, logísticamente es un sueño. Para mí, para el manager, para el equipo, para, o sea, ir solo dos músicos, es, ya te digo, o sea, es que es una habitación doble, básicamente, que no es así, pero que resume un poco lo que antes era. Nosotros hemos llegado a ir 11 y 12 personas de gira, lo cual entre banda, road manager, chofer, técnico de sonido, técnico de luces, claro, son mucha gente, son muchas fechas en el calendario que compaginar para que todos estén libres y disponibles para esa gira, porque obviamente pues todo el mundo se dedica a esto y cuando no están contigo están con aquel y cuando no están con aquel están con aquella. O sea que ir solo dos personas con un road manager es un sueño, o sea, es un sueño. Y más a mi edad, ahora mismo, después de ya haber dado muchas vueltas, haber girado y demás, pues ahora ir solos en un coche tranquilamente para una gira, aunque sea cortita, pues es maravilloso.
Oye, tienes un disco también en solitario en castellano, ¿no? Amenaza Tormenta del 2019. Sí. Pero en general, sí, casi toda tu música que hemos podido escuchar y que estamos escuchando ahora es en inglés. ¿Fue ahí un paréntesis? ¿Necesitabas componer en castellano? Cuéntanos un poco a la hora de crear.
Sí, inquietud. O sea, son las ganas de probar cosas que no hayas hecho. Y después de, yo no sé cuántos discos llevaba cuando saqué el disco en castellano, pero ponte que llevara a lo mejor 6 o 7 discos. Y de repente, después de escuchar a mucha gente diciéndome, hostia, ¿cómo sería tu música en castellano? Pruébalo algún día, tienes que probarlo. Nunca, de la discográfica nunca me dieron, nunca fueron pesados con esto, pero obviamente el día que planteé, pues, oye, que he pensado hacer esto en castellano, voy a ver qué tal, pues fue una sorpresa y fue bonito. Hice un disco que bajo mi punto de vista es un gran disco, son melodías maravillosas, con letras maravillosas, fue como una especie de catarsis que tuve de casi vomitar letras que no habían salido por el idioma, y de repente pues fue como una autogestión mía del cerebro, de cosas que tenía escondidas, fue muy bonito, y es un disco maravilloso que se llama Amenaza Tormenta, y que la gente lo puede escuchar en plataformas.
Sí, lo tienes todo en las plataformas. La verdad que estar hablando con alguien que tiene que... ¿Este es el octavo disco entonces? ¿Este que saca, séptimo?
Yo creo que más,
o
diez,
más,
el
o
décimo.
Más, sí, porque sí, yo me he perdido, sí, tengo todo aquí la documentación que he ido sacando, sí, pero no, yo me he perdido, digo, pero ¿cómo tiene tantos trabajos este hombre? Y bueno, tienes una trayectoria en todos estos años que yo no sé si es conocida por el gran público, pero cuéntanos, porque has compartido escenario con grandes, grandes.
Sí, bueno, nosotros, la cuestión aquí es que nosotros sí que hemos casi tocado esas mieles, y sí que hemos tenido la suerte de hacer algunas cosas que no son el equivalente a lo mejor a llenar estadios en España, pero sí que es verdad que hemos girado por todo. Sí. Yo he tenido la suerte de tocar con artistas de los que soy mega fan.
Ajá.
Y
¿cómo quién?
Y quiero decir, pues, Band of Horses, Arcade Fire, Foo Fighters,
ostras,
Black Keys, claro.
¿Sí?
Muse, o sea, son muchos artistas que era un sueño cuando yo tenía 15, 16 años, que era casi, no es que fuera un sueño, es que era totalmente impensable e inviable. Así que, quiero decir, a lo mejor no siempre todo el éxito es vender 15.000 entradas en cada concierto, sino que yo a lo mejor no he llegado a ese punto, pero ahora hago balance y he hecho balance durante la pandemia, hice balance, a veces hago balance cuando hay un parón como muy severo y me siento y pienso, hostia, no está tan mal. Si me muriera ahora, no me puedo quejar de nada, ¿sabes?
Yeah.
O sea, no me puedo quejar, estoy muy contento.
Bueno, igual no le hemos dado los medios, la difusión necesaria. Con Eddie Vedder no, ¿no? Porque...
Bueno, con Eddie Vedder sí, tuve la suerte,
¿sí?,
de coincidir, pero...
Madre
Sí, pero no teloneando por el Jam, pero sí. Claro, y cosas como esa, compartir camerinos con gente, ir a festivales donde he podido charlar con ídolos, ¿no?
Wow.
No de tú a tú, que obviamente no estoy al nivel, pero sí que ves que hay mucha gente como muy humana y que te dan una lección de eso, de humanidad, ¿no? Que dices, hostia, yo tenía como alguien que no me miraría ni a los ojos.
Endiosados,
pero
¿no?
De repente
luego los
estás
más
ahí
grandes,
hablando, sí. Exacto, exacto.
Qué bien. Bueno,
así
pues
que bien.
Casi es tu caso. Casi es tu caso.
Bueno,
y ya entiendo por qué me gusta tanto tu música, ¿no? Igual tenía que haberte investigado más porque has nombrado a toda la gente que me vuelve loca. Así que me alegro mucho de poder haber tenido esta conversación y nada, y sobre todo de que el día 24 de octubre, nada, el próximo viernes podamos verte en directo, Sala Acapulco del Casino de Asturias, batería, guitarra, voz y bueno, pues toda esa creación que nos traes de toda esta carrera tan larga que has tenido, este regreso, bueno, que sea muy bonito también para ti, en esta gira de otoño que va a ser un poquitín más especial
muchas
que la
gracias.
Que hacías en primavera. Y nada, invitamos a la gente que venga a veros, que el directo es otra
fantástico.
Cosa siempre.
Sí, ahí nos veremos.
Pues un abrazo muy grande.
Un abrazo, muchas gracias.
Hasta
Begoña.
La próxima, chao. Así nos vamos, deseándoles muy buen resto de sábado. Mañana domingo nos reencontramos a partir de la 1 de la tarde. Por cierto, que hoy toca Marisa Valle-Roso en el Teatro de la Felguera, en Langreo, a las 8 de la tarde, presentando su nuevo disco Cenicientes, pop entrelazado con sus raíces folk asturianas que tanto defiende, ojo, incluso mezclando con música electrónica. A ver cómo lo hacemos, porque yo creo que vamos a tener que ponernos de pie en algún momento en el Teatro de la Felguera. Hasta mañana, chao.
Puñales se clavaban bajo su garganta y no dijo nada. Con miedo, con rabia y con sangre a la espalda y no dijo nada. Yo tenía fe. Puñales que se clavan bajo mi garganta y no sale nada. Ni sangre, ni rabia, ni polvo de escarcha, no sale nada. Se cierra la puerta ante tu mirada. Yo busco el remedio, ni media palabra. No diré nada, no diré nada, no. Entramos todos o no entra ni un alma. Todas a una, todas o ninguna. Que me lleven presa y que vuelva rapada. No busco consuelo ni media palabra. Nadie nos